siempre contigo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos confirma que llevará más servicios consulares a su embajada en La Habana.
Más de 140 organizaciones e intelectuales urgen al gobierno de Cuba a retirar las acusaciones y liberar a los artistas Michael Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara.
La CIP denuncia incremento de las agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas en Cuba.
Secretario de la ONU viaja la próxima semana a Moscú para encuentro con Vladimir Putin.
Un juez fija fecha de juicio para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante audiencias de presentación de cargos en una corte de New York.
Expertos de la ONU hallan evidencias crecientes de crímenes de guerra perpetrados durante la invasión rusa a Ucrania.
Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional descarta solicitud del gobierno venezolano de aplazar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 23 de abril 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero cuenta con el ingeniero Víctor González y en la producción Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. La subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Emily Mendrata, declaró que Estados Unidos trabaja hacia cumplimiento de los acuerdos migratorios con Cuba y que ello traería más servicios consulares desde la embajada en los meses venideros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
En las conversaciones sobre migración con Cuba, Estados Unidos abordó los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación de los servicios de visado de inmigrante de forma limitada a partir de mayo, los servicios actuales para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visados de emergencia para no inmigrantes, según anunció el Departamento de Estado en un comunicado. Este viernes, en una conferencia de prensa, la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrata, dijo que Estados Unidos tiene un compromiso bajo los acuerdos migratorios.
Nosotros tenemos un compromiso bajo los acuerdos migratorios de ciertas acciones, y nosotros estamos comprometidos de cumplir con y las conversaciones ayer sobre inmigración brindan una oportunidad para diálogos importantes sobre el cumplimiento mutuo de los acuerdos de migración, y estamos trabajando hacia el cumplimiento con respecto a las citas en particular.
Mendrata recordó que se redujo en el 2017 el personal de la embajada en La Habana a partir de los incidentes de salud anómalos por cuestión de seguridad. Añadió que el presidente Biden ha dirigido al Departamento de Estado a aumentar el personal en la embajada en La Habana, que están trabajando hacia el cumplimiento de ello y que eso traería más servicios consulares desde la embajada en los meses que vienen. Mendrata expresó que las conversaciones del jueves representan una continuación de las interacciones de casi 30 años con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y la reanudación de las conversaciones migratorias entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos es vista de manera diferente por activistas de la sociedad civil dentro de la isla. Amado Gil recogió algunas de esas opiniones.
Desde el 2018, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba no se reunían en las llamadas a rondas migratorias para revisar los acuerdos en esta materia entre ambos países. El jueves, ambos gobiernos reanudaron esas conversaciones en Washington, pero con la particularidad de estar bajo una crisis en la frontera con México, por donde decenas de miles de cubanos han entrado y continúan entrando a Estados Unidos.
Ciertamente, lo que se conoce hasta el momento, como siempre, culpa Cuba al gobierno de Estados Unidos de todos los problemas, incluso de los problemas internos sociales.
Dijo desde La Habana la economista y exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello, que se refiere a la declaración del gobierno cubano donde culpa a Estados Unidos por la emigración ilegal y por las penurias del pueblo cubano. A esto respondió desde Pinar del Río el director de la revista Convivencia, el laico Dagoberto Valdés.
Las causas profundas y originarias de los éxodos masivos de Cuba que se repiten a lo largo de la historia es la falta de libertad y posibilidades para desarrollar un proyecto de vida en Cuba debido a su sistema totalitario.
Para la activista villaclareña Sayli González, las conversaciones debieron enfocarse en los principales problemas de los cubanos, los presos políticos y la represión.
Me hubiese gustado mucho que fueran estos temas los que potenciaran este nuevo acercamiento y no precisamente el tema migratorio, que sabemos que ha sido parte de la estrategia del régimen cubano y que en este sentido pues están cediendo precisamente a los chantajes del régimen cubano.
El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez nos dijo que cuando él analiza estos temas, piensa en los cubanos, por eso cree necesario este encuentro.
Porque yo, particularmente Jorge Enrique Rodríguez, estoy en esta pelea por el pueblo, no por mis problemas personales, porque yo hace 10 años podría haberme quedado en otro país a vivir y desentenderme de la realidad de Cuba. Si estoy aquí es porque estoy defendiendo el interés de un pueblo del cual yo también soy parte, ¿no?
El gobierno de Estados Unidos, en su escueta declaración, habló de éxitos y obstáculos en las conversaciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En otra noticia, por su lado, Cuba reiteró en las conversaciones con Estados Unidos su preocupación por las medidas de Washington que, según La Habana, estimulan la migración, impiden la migración legal, ordenada, y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la emigración.
La Cancillería cubana señaló en una declaración que esas medidas, incluidas las asociadas al reforzamiento del embargo económico, provocan pérdidas de vidas y la comisión de delitos como el tráfico ilícito de migrantes.
La nota agrega que la delegación cubana insistió en la obligación de Washington de garantizar la emisión de La Habana de no menos de 20.000 visas anuales a cubanos para emigrar a Estados Unidos y que ese compromiso se está incumpliendo desde el 2017.
Y a propósito, la reanudación de las conversaciones migratorias fue recibida como un mensaje de esperanza para quienes esperan que se reanude el programa de Parol para la reunificación familiar cubana. Ricardo Quintana obtuvo declaraciones de cubanos en la isla.
Para miles de familias cubanas, la noticia de que los dos países hablan sobre migración no puede resultar más alentadora. Una de esas familias es la de Janet Suárez, residente de la capital cubana.
Estoy reclamada por mi esposo, residente del año 2019, con una niña menor de edad, necesita estar junto a su padre, necesitamos que esto cambie.
Como ella, Ana Giselle Castillo, que hace 8 años que su papá la reclama.
Somos yo y mi hermana con nuestros niños, en el caso de mi hermana, el papá de su niño está en Estados Unidos hace 5 años. Lo que más deseamos es que esta reuniones aceleren en los procesos migratorios.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 20.000 peticiones de visas por reunificación familiar quedaron congeladas luego de los llamados ataques sónicos, pero el abogado Ángel Leal estima que son muchas más.
¿Cuánta familia hay pendiente en ese programa?
Mínimo 40.000 peticiones y posiblemente que me estoy quedando súper corto.
Mérida Parker vive en Estados Unidos.
Realmente estoy desesperada porque no es fácil las madres estar lejos de su familia, de sus hijos. Pienso que con esa reunión mejore el proceso de reunificación familiar.
Entre tanto, Omar López, directivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, consideró necesario que los dos países discutan el tema migratorio.
En la Fundación siempre hemos estado a favor de cualquier esfuerzo que logre unificar a la familia cubana, que logre resolver los problemas de separación de la familia cubana. y he sabido que hace prácticamente más de 5 años que no se tramita ninguno de estos casos.
La reunión entre Estados Unidos y Cuba se produce en medio de un éxodo indetenible de cubanos por mar y por la frontera, que de acuerdo a cálculos oficiales, para el próximo 1 de octubre podría superar los 150.000 cubanos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Integrantes de organizaciones del exilio cubano rechazaron las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba. Alejandro Marcano recogió las declaraciones del expreso político Luis Zúñiga, del presidente de la Brigada 2506, Johnny de la Cruz, el exprisionero de conciencia Jorge Luis Pérez Antúnez y Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
Estas negociaciones en este momento están erradas.
La Asamblea de la Resistencia Cubana criticó el inicio de conversaciones sobre temas migratorios entre Estados Unidos y Cuba.
Está bueno ya de apuñalar en la espalda al pueblo de Cuba. No lo podemos tolerar y estamos alzando nuestra voz por el pueblo que no lo puede hacer en la isla. Nosotros somos la voz del pueblo de Cuba aquí y lo estamos haciendo. No a otra traición más a las aspiraciones democráticas de los cubanos.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, asociación que reúne a más de 35 organizaciones del exilio cubano, manifestó de manera unánime su convencimiento de que este acercamiento solo beneficia al régimen cubano.
Eso es lo que ellos están buscando, la ayuda de los Estados Unidos para poder sobrevivir el caos que tienen. Y estamos muy seguros de que en realidad estamos viendo una situación en Cuba que está muy grave. Yo creo que ese régimen no le queda mucho tiempo y lo que están buscando es una acomodación para salir del problema que ellos tienen en este momento.
No estamos de acuerdo con ese tipo de negociaciones. Es un insulto a los anhelos democráticos de un pueblo cuando hace todavía un año de las represiones en Cuba, cuando suman más de 2.000 años a nuestros hermanos que manifestaron pacíficamente que vayan a negociar con la dictadura castrista.
El rechazo a estas mesas de diálogos o negociaciones entre altos funcionarios de la administración Biden y el régimen cubano fue vehemente, sobre todo a menos de un año de las manifestaciones populares del 11 de julio en Cuba, con la consecuente serie de juicios y condenas masivas a los participantes.
Nosotros apoyamos a ese pueblo en la consecución de esa libertad. Y este mensaje que está dando la administración de Biden de sentarse a negociar a alto nivel con el vicecanciller de Cuba comunista es el mensaje equivocado, sobre todo en momentos como este, donde vemos a Cuba apoyando a Rusia en su brutal invasión, donde vemos a Cuba socavando los intereses democráticos de nuestro hemisferio y socavando también los valores y principios de esta gran nación americana.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y más de 140 organizaciones e intelectuales llamaron al gobierno de Cuba a retirar las acusaciones y liberar a los artistas Michael Castillo El Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, así como también a los otros presos políticos para poner fin al acoso constante contra los artistas.
Una carta lanzada por Conexión de Artistas en Riesgo, un programa del PEN America, resalta que El Osorbo y Otero Alcántara han sido sometidos a una campaña sostenida de acoso y persecución desde el 2016.
El texto dice que los procesos contra ambos artistas representan un intento obvio de criminalizar su arte y sus opiniones, y que el objetivo de las acusaciones nunca fue impartir justicia, sino vigilar, detener y silenciar.
La carta también destaca los casos de la escritora María Cristina Garrido y los músicos Abel Sky y Randy Arteaga, condenados por su participación en las protestas del 11 de julio.
El documento está suscrito por Freedom House y una veintena de dependencias del PEN Internacional, entre otras organizaciones.
Y en otra noticia, ayer viernes se inauguró en Miami la exposición de arte Alcántara, que contiene solo obras del preso político y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. La colega Claudia Jean-Louis, curadora de arte y de la exposición, dijo a Radio Martí.
La exposición es una manera de entender cómo Luis Manuel ha generado esa conexión con la sociedad civil cubana desde el arte, y justamente porque el arte ha sido la base a raíz de la cual han surgido casi todos los cambios, casi todos los grandes pasos que se han dado hacia la libertad en este gran proceso que tomará su tiempo, pero que ya ha empezado y no tiene marcha atrás. Entonces, justamente que la gente, sobre todo acá de Miami, una comunidad que ha estado apoyando todo el tiempo, muchas personas en el exilio, muchas personas que de alguna manera lo quieren, están preocupados por él. Esto es una posibilidad de que la gente entienda. Y también, como dice Luis, el arte es lo único que nos va a salvar. Es una manera de encontrar una puerta para entender, pero también encontrar una puerta que nos devuelva la esperanza. Y eso creo que es lo que hace Luis, asumiendo desde la resistencia, o sea, el arte como un ejercicio de resistencia.
Y a propósito de la exposición Alcántara, la curadora de arte Ana Meli Ramos aseguró a Radio Martí que el líder del movimiento San Isidro tiene conocimiento de que sus obras de arte están siendo exhibidas en Miami y además participó de cierta manera en la exposición.
Sí, ahora mismo él sabe, porque él estuvo incomunicado más de un mes, todo el tiempo de la última huelga de hambre que hizo en prisión, pero ya cuando salió de la huelga y lo fueron a ver, le explicaron todo. De hecho, él ha estado dando incluso instrucciones bastante precisas, porque él es así, sobre algunas cosas de la exposición, y está contento, ¿no? Él siempre repite, y nosotros lo hemos dicho en las redes, el arte es lo que me va a salvar, ¿no? Y bueno, ojalá sea así, lo podamos tener pronto a salvo en algún lugar.
En otra noticia, familiares del adolescente Jonathan Torres Farrat, preso por participar en las protestas del 11 de julio, denuncian maltratos en la cárcel de menores de Guatao. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
Sin asistencia médica especializada y recibiendo maltratos físicos de parte de la reeducadora penal en la cárcel Jóvenes de Occidente en el Guatao La Lisa, así se encuentra el joven de 18 años Jonathan Torres Farrat, preso por su participación en las protestas populares del 11J, detenido desde el 13 de agosto del 2021 con petición fiscal de 8 años de cárcel por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado. Denunciaron sus familiares que lo visitaron este jueves en el centro penitenciario, informa su padre Orlando Ramírez Cutiño.
Jonathan, él es inmunodeprimido, entonces debido a la mala higiene, a las pésimas condiciones que tienen en el régimen carcelario de Arenas, esos niños cogen sol, a la frialdad que tienen, el más mínimo picazo se le infecta y le provoca esos furúnculos tan grandes que le dan fiebre, entre otras cosas más. Él le salieron dos, uno en un glúteo y el otro en la cara. También sigue con el pie bastante inflamado por el problema del esguince que tuvo, que no se lo han tratado más, no lo han llevado más al médico. Hemos hecho ya bastantes denuncias respecto a eso y el Estado cubano no hace nada. Estuvimos esperando al jefe de la prisión la visita hoy, pero él salió y no vino más, porque ahora apareció una nueva represora en su caso, que es una reeducadora que trabaja en el penitenciario, que ella llega y sin más razón coge un cucharón, ella lo ve parado recostado en la reja y le dice: ¡preso! Y le entra a golpe. Ya, sí, vamos a ver qué medidas empezamos a tomar ahora con esta otra situación.
También el jefe de orden interior de la cárcel ha presionado y amenazado a Jonathan para que firme un documento que expresa el supuesto buen trato que reciben allí los reclusos, algo a lo que Jonathan se ha negado, cuenta su padre.
Viró su espalda y le dijo al guardia que lo conducía: llévame para la cárcel y tráncame, que no voy a firmar nada sin la presencia de mi mamá o de mi papá, y se fue. Eso mismo lo han hecho con otros muchachos, que a esos sí los han cogido y los han hecho firmar, porque los han obligado con que a sus padres le van a suceder cosas, y esos muchachos sí han firmado documentos de que todo está bien y que a ellos no le ha pasado nada adentro. Eso es una mentira.
Y sobre la posible fecha del juicio, Orlando señala que este martes expiró el término que tiene la fiscalía para presentar nuevas pruebas y cerró el expediente. Por tanto, a partir de ahora tienen un mes para realizar el juicio.
El abogado nos dice que puede hacer el juicio el día 18 o el 20 de mayo. No se sabe todavía la fecha exacta, cuándo puede hacerlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y pasamos a la guerra de Ucrania. Una compañía privada de imágenes satelitales ha mostrado la existencia de más de 200 tumbas en un pueblo ucraniano cerca de la ciudad de Mariupol. El corresponsal Philip Crowder tiene la nota informativa.
Agujeros de tumbas cerca de Mariupol resaltan el salvajismo de una guerra que no muestra signos de disminuir. Las autoridades ucranianas dicen que los agujeros son indicios de nuevas fosas comunes. Una compañía privada de imágenes satelitales ha publicado fotos que, según dice, muestran más de 200 tumbas en un pueblo cerca de Mariupol. Los oficiales locales acusan a Rusia de enterrar allí hasta 9.000 civiles. Mariupol ha visto algunos de los peores sufrimientos de la guerra y las imágenes de satélite insinúan aún más. Oficiales locales acusan a Rusia de ocultar la masacre que tiene lugar en la ciudad portuaria. Mariupol ha estado bajo asedio desde los primeros días de la guerra. No hubo una reacción inmediata del Kremlin a las imágenes satelitales. Philip Crowder, Voz de América, Leópolis.
Y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este viernes que las negociaciones con Ucrania se han estancado y que Kiev no responde a la última propuesta que Moscú le hizo llegar hace 5 días.
Actualmente, las negociaciones se han estancado porque la propuesta que transmitimos a los negociadores ucranianos, elaborada tomando en cuenta los comentarios que ellos formularon, sigue sin respuesta, dijo Lavrov en una rueda de prensa conjunto con su homólogo Mojtar Tierbadul. Y en otra noticia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará la próxima semana a Rusia, donde será recibido por Vladimir Putin, su primera reunión desde el inicio de la ofensiva de Moscú en Ucrania, informa la agencia francesa de prensa.
El Kremlin anunció el viernes que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá la semana próxima en Rusia con Vladimir Putin. Según se informó, Guterres arribará a Moscú el martes 26 de abril para mantener conversaciones con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y con el presidente Putin. No se proporcionaron más detalles sobre estas reuniones. Se trata del primer encuentro entre Guterres y Putin desde el inicio de la ofensiva de Moscú en Ucrania. El presidente ruso no ha hablado por teléfono ni mantenido ningún contacto con el secretario general de la ONU desde que éste afirmara que Rusia violaba la Carta de Naciones Unidas al enviar tropas a Ucrania. El anuncio se produce en el día número 58 de la campaña militar rusa, con miles de muertos y más de 12 millones de desplazados en la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Y pasamos a noticias de nuestro continente, América Latina. El juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue fijado el viernes para el próximo 10 de mayo a las 11 de la mañana por parte del juez de instrucción del Tribunal Federal del Sur de New York, Stuart Aaron.
El acusado, asistido por un intérprete, no se trasladó hasta la corte, sino que se conectó por videoconferencia desde la prisión a la que fue enviado el jueves tras su extradición desde Honduras, y se limitó a decir que conocía los cargos por lo que está siendo acusado y que le pueden costar la cadena perpetua.
Hernández, de 53 años, va a ser acusado de delitos que van desde el 2004 al 2022. Por conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de esas ametralladoras y armas. Estos dos últimos delitos pueden merecer la cadena perpetua.
Vestido con una camisa blanca y una chaqueta acolchada azul, es decir, no llevaba el uniforme de los presidiarios, Hernández se mostró tranquilo y muy atento a las explicaciones de su abogado Raymond Cullen, quien mientras daba sorbos a una Coca-Cola sin despegarse de su teléfono en ningún momento.
Aaron le leyó sus derechos: no incriminarse con sus declaraciones, tener un abogado de oficio de su elección, tener asistencia consular, entre otros, pero no le preguntó en esta primera sesión de instrucción si se declararía culpable o inocente.
Colón le comunicó al juez que Hernández por el momento acepta la detención, pero se reserva el derecho a pedir salir bajo fianza.
En otra noticia, Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, afirmó el jueves que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió millones de dólares de los carteles de la droga, reporta la agencia francesa de prensa.
La justicia estadounidense anunció el jueves que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos un millón del entonces líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán. Hernández fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en un tribunal del Distrito Sur de Manhattan. In return, a cambio, a los narcotraficantes en Honduras se les permitió operar con virtual impunidad. Alegamos que Hernández corrompió instituciones públicas legítimas en el país, incluidas partes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Y alegamos que Hernández trabajó en estrecha colaboración con otros funcionarios públicos para proteger los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos. El exmandatario, que dejó el poder el 27 de enero, comparecerá el viernes. Hernández está acusado de participar y conspirar en una asociación ilícita violenta y corrupta de tráfico de drogas, que envió 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Según el documento de la Fiscalía, Hernández utilizó el tráfico de drogas para enriquecerse, financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017.
Además, se le acusa de proteger a traficantes de droga, entre ellos a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Hernández podría ser condenado a cadena perpetua en caso de ser hallado culpable. También está acusado el ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, por supervisar las operaciones de narcotráfico del expresidente y será juzgado en Estados Unidos.
Bueno, amigos del noticiero del mediodía, llegamos a la esperada sección deportiva de manos del colega Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Dramático final en Atlanta, donde los Halcones derrotaron por un solo puntico, oyeron bien, 111-110 al Miami Heat, gracias a los 24 puntos de Trae Young, pese a que Tyler Herro también había metido 24 para el equipo miamense. Atlanta metió la canasta de la victoria con solamente 2 segundos restantes en el partido, pero lo crean o no, Miami tuvo el balón en la última jugada del encuentro tratando de empatar, pero falló. Así que Atlanta sigue perdiendo en la serie 2-1, pero damas y caballeros, no es lo mismo verse abajo en una serie de playoffs 3-0 que 2-1. Recuerden, nadie en la historia de la NBA jamás ha regresado y ha ganado 4 partidos en fila después de haber perdido 3 en el baloncesto de la NBA. Justamente hoy, 23 de abril, en los playoffs de la NBA, 4 partidazos hoy. A las 2 de la tarde, los 76ers de Filadelfia contra los Raptors de Toronto. Filadelfia tiene una muy cómoda ventaja de 3-0 en esa serie. A las 4:30, Dallas Mavericks contra el Utah Jazz. En este momento, Dallas controla la serie 2-1. A las 7:30, los Celtas de Boston contra los Nets de Brooklyn. En este momento, los Celtas con una ventaja de 2-0 en la serie. Y por último, a las 10:10 de la noche, el sábado 23 de abril, el 4th juego en la serie entre Memphis y Minnesota. En este momento, los Grizzlies tienen ventaja de 2-1 en la serie. Así que, tal y como lo habíamos dicho, al rojo vivo la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York derrotaron el viernes por la noche a los Guardianes de Cleveland 4-1 y Aroldis Chapman, el misil cubano, con su rescate número 4 de la temporada, un hit, ponchó a 2, no fue un inning perfecto, pero de cualquier manera, su 4th rescate de la campaña. En la ofensiva, el juez Judge, con 3 impulsadas, 2 imparables, 2 carreras y 2 jonrones en este partido, él fue la figura principal del encuentro en la victoria Yankee. Mientras tanto, los Cardenales de San Luis derrotaron 4-2 a los Rojos de Cincinnati y una vez más, Nolan Arenado con 2 imparables. Más un boleto negociado, está bateando 413 y su promedio en base es casi de 500. Impresionante. El ganador fue Matt, lo perdió Green y también para los Cardenales, Paul Goldschmidt con 3 imparables y 2 carreras impulsadas en la victoria. Los Gigantes de San Francisco le cayeron a palos a los Nacionales de Washington en la capital norteamericana 7-1. Y en este encuentro en la ofensiva, Slater, el center fielder con 3 carreras impulsadas, 2 imparables incluyendo jonrón, también Crawford la botó fuera del terreno de juego, tuvo 3 hits y 3 carreras impulsadas en el partido. En la victoria de los Gigantes, que necesitaban ganar porque habían perdido justamente 3 de 4 partidos contra los Mets. Impresionante jornada en el béisbol de las mayores el sábado, cuando el zurdo cubano Néstor Cortés va a lanzar contra los Yankees de Nueva York, contra los Guardianes de Cleveland. Otro cubano americano, Alec Manoa, lanzará el sábado para los Azulejos de Toronto versus Astros de Houston. Y recuerden, damas y caballeros, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, el domingo a las 2 de la tarde, jugada por jugada, con lujo de detalle, los Azulejos de Toronto versus Astros de Houston. Si todo marcha bien, podríamos ver 4 peloteros cubanos en ese partido, incluyendo los hermanos Gurriel. Mientras tanto, en el fútbol de Italia, un final feliz en la liga italiana, por lo menos dramático. Este fin de semana repleto de acción, el Milán tiene 71 puntos, el Inter con 69, el Napoli 67 y la Juventus 63. Va a ser uno de los finales más dramáticos en más de 15 años en la liga italiana de fútbol. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos confirma que llevará más servicios consulares a su embajada en La Habana.
Más de 140 organizaciones e intelectuales urgen al gobierno de Cuba a retirar las acusaciones y liberar a los artistas Michael Castillo Lo Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara.
La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia incremento de las agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas en Cuba.
Secretario de la ONU viaja la próxima semana a Moscú para encuentro con Vladimir Putin.
Juez fija fecha de juicio para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante audiencia de presentación de cargos en una corte de New York.
Expertos de la ONU hallan evidencias crecientes de crímenes de guerra perpetrados durante la invasión rusa a Ucrania.
Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional descarta solicitud del gobierno venezolano de aplazar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado, 23 de abril 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y quien les habla Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Víctor González y en la producción don Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. En España se presentó este viernes una iniciativa de la abogacía de ese país para unir esfuerzos por la democratización de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La colega Ibel Pacheco con los detalles.
La Carta de Granada, una iniciativa de la abogacía española, fue suscrita este viernes en la ciudad de Granada por opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes expusieron la situación en los tres países ante dictaduras que tienen la misma raíz y operan de manera semejante. Entre ellos se encuentra la premiada escritora nicaragüense Gioconda Belli, con quien Radio Martí pudo conversar.
El modo de represión que consiste, por ejemplo, en no dejar salir a la gente de sus casas, sin ninguna orden judicial, hacer juicios a puertas cerradas, solamente por las personas se expresan en las redes sociales o en los medios, de cierta forma, acusar al imperialismo de todo lo que nos sucede en Nicaragua. Hay una serie de coincidencias en la forma de operar que uno piensa que son importadas del sistema cubano, y eso lo vemos también en Venezuela.
Otro de los firmantes es el alcalde de Caracas en el exilio, el opositor venezolano Antonio Ledesma, y también el dramaturgo y activista cubano Junior García Aguilera, quien al intervenir en la presentación indicó: la sociedad civil de nuestros países que sufre bajo la represión de regímenes autoritarios debe articularse para fortalecer nuestra resistencia y para trazar caminos hacia la democracia. La carta está firmada además por Blas Jesús Ibroda Ortiz, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, y por Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defender.
Nosotros hemos aplaudido esta propuesta. El Consejo General de la Abogacía va a ir unificando y uniendo voluntades para que, dentro del marco de las posibilidades del Consejo y de los abogados de España, pues se pueda hacer mucha más fuerza también.
En su texto, la Carta de Granada expresa: creemos en el efecto positivo de unir los esfuerzos de las diásporas cubanas, venezolanas y nicaragüenses. Esta unidad en la acción nos acercará al objetivo común de que la libertad y la democracia se abran camino y devuelvan la esperanza y el bienestar a pueblos que tanto lo merecen. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Beliz Marcano, llegó este viernes a España para denunciar la situación de los manifestantes del 11 de julio encarcelados en Cuba. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Ailex Marcano Favelo dijo a Radio Televisión Martí que denunciará ante organismos de España y el resto de Europa las injusticias que sufren los presos políticos cubanos tras las protestas de julio pasado.
Yo, como madre del joven manifestante Ángel Jesús Beliz Marcano, puedo darle mis particularidades en mis realidades que estoy viviendo debido a esta injusticia que se está cometiendo con mi hijo y con todos los jóvenes que están hoy en prisión, que es una tortura enorme, porque realmente ellos no debían estar en prisión, solo por manifestarse.
Ángel Jesús Beliz Marcano fue condenado en Camagüey a 6 años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y atentado.
De lo único que él sí se arrepiente es que reaccionó como un ser humano en ese momento irracionalmente, porque respondió de la misma manera que los policías, de esta forma agresiva, que él no se considera una persona agresiva, pero que él no dañó a nadie, que él no lastimó a nadie, ni siquiera la propiedad social ni privada. Mientras que a él sí le dieron una pedrada en la pierna, le dieron una patada, un policía le disparó, lo amenazó con el arma, le disparó en 3 ocasiones en un grupo de jóvenes. Yo no tengo nada en las manos, mírame, tírame al pecho, que yo voy a morir, pero con dignidad.
Según el testimonio de Ailex Marcano Favelo, la violencia se desató en Camagüey cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel ordenó reprimir a los manifestantes.
Yo vi la manifestación. Iban hasta incluso cantando el himno nacional. La policía iba al lado. ¿Cuándo se produce esa violencia que yo, como madre, me desmayé casi, sin exagerar, cuando yo escuché a través de una bocina, porque no había ni fluido eléctrico, de la voz de Díaz-Canel cuando dio la voz al combate? Entonces fue cuando las brigadas de respuesta rápida, los del Ministerio del Interior vestidos de civiles, la mayoría, con piedra, que fueron los que provocaron la violencia. Y sí, los jóvenes respondieron.
La próxima semana, Marcano Favelo se reunirá en Ginebra con funcionarios vinculados al Consejo de Derechos Humanos. Con respecto a España, pidió al gobierno de Pedro Sánchez un mayor compromiso con la situación cubana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Desde la prisión de Guanajay, en Artemisa, nos llega esta denuncia del preso político Orlandi Oviedo Acosta, manifestante del 11 de julio. La colega Yolanda Huerga tiene los comentarios y los detalles.
Las autoridades de la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, intimidan a los reclusos para que asistan a actividades de reafirmación revolucionaria programadas en el penal. Los que se niegan son escarmentados con la restricción de sus llamadas telefónicas, suspensión de visitas familiares y hasta con castigos corporales.
Nos obligan a asistir a actos políticos que hacen aquí mismo en la prisión. Estamos firmando cada vez que bajan a cambio. Imagino que sea para poner en la opinión pública exterior, ponerlo como que nosotros nos hemos arrepentido.
Denunció el preso político Orlandi Oviedo Acosta, condenado a 16 años por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Aquí hubo un momento en que se plantó toda la compañía, todos les cayeron a otro. Ellos han tenido que bajar obligados a esos actos, a ese espacio muerto.
Oviedo Acosta, junto a otros 6 manifestantes, fue juzgado el 20 de diciembre de 2021 por delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir y atentado. Todos fueron sancionados a penas de entre 10 y 16 años. De acuerdo al documento que hizo firmes las sentencias, los acusados se presentaron en el Parque Central de Guanajay y desde allí convocaron a la población a incorporarse a los reclamos en las calles, marchando hasta la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria y la sede del Partido Comunista de Cuba en el territorio, donde toda la multitud, incluidos los acusados, gritaron frases contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y otras autoridades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la administración Biden acordó reanudar la emisión de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo, informó el Departamento de Estado. Jorge Agobián con el reporte.
La discusión tuvo lugar durante la reanudación de los diálogos migratorios de alto nivel entre los dos países, mientras la llegada irregular de cubanos a la frontera sur se ha disparado en los últimos meses. Según la experta del Instituto de Políticas Migratorias, Jessica Boulder, la petición podría tener un efecto receptivo para las dos partes.
Yo diría que Cuba a menudo se ha basado en la migración como una especie de válvula de escape para garantizar que aquellos que se oponen más ferozmente al gobierno cubano puedan irse y no tengan la oportunidad de quedarse y agitar contra el gobierno.
La administración Biden ha apostado por la ampliación del equipo diplomático y la reanudación de los servicios consulares en La Habana, congelados durante el gobierno del expresidente Donald Trump. De hecho, legisladores republicanos solicitaron al mandatario en febrero de este año priorizar el acceso de visas para activistas opositores. En general, estos fueron los acuerdos alcanzados durante la reunión, según informó el Departamento de Estado.
Estados Unidos también abordó los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación del servicio de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo. Los actuales servicios para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes.
La administración de Biden ha comenzado a reanudar algunos procesos legales de inmigración en la embajada, pero va muy lento y es una pequeña parte de las visas que han comenzado a procesarse nuevamente. Así que ciertamente hay trabajo por hacer en esa tarea.
El llamado fundamental es a cumplir los compromisos.
Tanto Estados Unidos como Cuba abogaron por reavivar los compromisos migratorios de larga data. Así lo anticipaba el secretario de Seguridad Nacional estadounidense.
Y es un reflejo de nuestro compromiso con las vías legales, ordenadas y humanas.
Desde 2018, Estados Unidos paralizó un acuerdo que garantizaba una cuota anual de 20.000 visas para migrantes cubanos. El diálogo de este jueves no escapó de las críticas de legisladores republicanos, entre ellos algunos de los que habían abogado por la reanudación de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Y en otro ángulo, integrantes y de grupos y organizaciones latinoamericanas que residen en el sur de la Florida también se unieron al rechazo del exilio cubano a las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y el gobierno de La Habana. Por su parte, Alejandro Marcano obtuvo las declaraciones de la joven activista Kiele Cabrera, del activista colombiano Fabio Andrade, del activista venezolano Lorenzo Di Stéfano y del activista nicaragüense Muñeca Fuentes.
Los más jóvenes miembros de esta Asamblea de la Resistencia aducen que lo que está ocurriendo en Washington constituye un regalo a una dictadura que sigue oprimiendo al pueblo cubano.
Esto está señalando que hay un nivel de confianza entre el régimen totalitario adentro de Cuba y ahora esta administración Biden. Tú nunca vas a invitar a un enemigo adentro de tu casa.
Estuvieron presentes miembros de otros exilios y diásporas.
Estamos unidos, seguimos unidos, estamos rechazando totalmente los acuerdos que quiere hacer el presidente Biden en abrir relaciones con Cuba, el tema migratorio es falso, el tema con Venezuela, el tema de petróleo es falso, y permitiendo a las FARC salirse de la lista de terroristas. Entonces, estamos unidos, seguimos unidos y esta batalla está iniciando nuevamente porque hay que apoyar a los hermanos cubanos para que haya libertad.
El activista venezolano Lorenzo Di Stéfano estuvo también presente y mostró su coincidencia con la perspectiva de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que insiste en que los contactos entre Estados Unidos y Cuba son el resultado de la presión migratoria que el régimen ha ejercido en contra del gobierno americano en los últimos meses.
Lo que está empezando hoy con el gobierno americano, con la tiranía cubana, es algo inaceptable, es algo que ya Venezuela lo ha vivido en Noruega, lo ha vivido en el Vaticano, lo ha vivido en México últimamente. No hay negociación alguna que se pueda llegar a una conclusión o a un acuerdo con un gobierno tirano.
Nicaragua también dijo presente, y sus representantes dijeron a Radio Televisión Martí que se está enviando un mensaje confuso a los aliados de Estados Unidos.
Que así como ellos se han unido para organizarse en todo lo criminal y dictatorial de nuestros países, nosotros tenemos que unirnos para la lucha de la democracia y la libertad. Y hoy estamos indignados por lo que está pasando en esta administración.
El liderazgo colombiano, de cara a las elecciones que tendrán en primera vuelta el 29 de mayo, han convocado una caravana por América aquí en la ciudad de Miami, en la que esperan estar acompañados por diferentes exilios, el cubano, nicaragüense y venezolano. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y pasamos a noticias de América Latina. El Ministerio de Salud de Nicaragua registró 233 muertos y más de 18.000 contagios por COVID-19 desde marzo del 2020. Desde Nicaragua nos informa la colega Daliana Ocaña.
Nicaragua acumula 233 muertos por COVID-19 y 18.608 casos confirmados desde marzo de 2020, cuando se detectó el virus en el país, informó el Ministerio de Salud. En los últimos 7 días, el país registró 49 nuevos casos y una muerte por el coronavirus, según el reporte de las autoridades. Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, ofreció detalles a medios oficiales acerca del avance en el proceso de vacunación que ejecuta el gobierno este año.
89% de la población nicaragüense que está sujeta a vacunación. Esto es más de 5.5 millones de personas vacunadas.
Sin embargo, los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia y que reporta casi 6.000 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el COVID-19, así como 32.110 casos sospechosos de contagio. El epidemiólogo Álvaro Ramírez no reconoce los datos oficiales presentados por el gobierno.
El dato del Ministerio de Salud es ilusorio, es irreal y no está fundamentado en la realidad de lo que el país vivió. Lo vimos cuando los entierros express.
En Nicaragua, y de acuerdo a la información de las autoridades, el 65% de la población mayor de 2 años ya cuenta con la pauta completa de la vacuna contra el COVID-19, mientras que el 90% tiene al menos una dosis. Desde que comenzó la pandemia, el país no ha aplicado medidas restrictivas como parte del combate a la pandemia, lo que le ha significado críticas de la Organización Mundial de la Salud. Dalia Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Premio Nobel de Literatura hispano-peruano, Mario Vargas Llosa, está ingresado en una clínica en España por complicaciones relacionadas con el coronavirus, anunciaron este viernes miembros de su familia, informa la AFP.
Mario Vargas Llosa está ingresado en una clínica de Madrid por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Así lo indicó el viernes su hijo Álvaro, quien aclaró que el Nobel de Literatura hispano-peruano evoluciona favorablemente. El escritor presentó a principios de abril en Madrid su último libro, La mirada quieta, un ensayo sobre el escritor Benito Pérez Galdós. Tenía agendado llevar esa obra a la Feria del Libro de Buenos Aires, que culmina el 16 de mayo. Además, estaba previsto que participara la semana que viene en la presentación en Madrid de una biografía de Cervantes de Santiago Muñoz Machado, un acto que fue pospuesto. Último representante de la generación dorada de la literatura latinoamericana, Vargas Llosa es autor de novelas, cuentos, un volumen de memorias, ensayos, obras de teatro, libros de poesía y artículos de prensa, que aún publica con frecuencia semanal en el periódico español El País.
Al concluir su reunión de medio año, la Sociedad Interamericana de Prensa reporta un semestre desolador para el periodismo en las Américas. El colega Jorge Orellana con los detalles.
De desolador y sombrío calificó la CIP, el libre ejercicio del periodismo en América. La Sociedad Interamericana de la Prensa presentó sus conclusiones al cerrar su reunión de medio año en un formato virtual, denunciando un incremento en el último semestre en agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas, así como ataques contra medios de comunicación, acoso judicial, estigmatización y un saldo de 15 asesinatos de periodistas. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, Periodistas y medios de comunicación son con inusitada frecuencia víctimas de la persecución y la represión de los gobiernos totalitarios, dijo el representante de la CIP, Carlos Jornet.
Sí, por un lado, bueno, ha habido un pico de hechos de asesinatos contra periodistas. El caso más paradigmático es México, que ha tenido 10 periodistas asesinados desde octubre del año pasado, que fue la última reunión que tuvo la CIP. Pero si a esto agregamos la cantidad de periodistas detenidos, por ejemplo en Nicaragua, la confiscación de las instalaciones del diario La Prensa de Nicaragua y del Nacional de Venezuela, la cantidad de periodistas que han debido exiliarse en Nicaragua y en Cuba, estimamos que en total han sido 77 periodistas y directivos de medios entre esos dos países, de los cuales Nicaragua llegó el grueso con 75 periodistas que tuvieron que cruzar la frontera para huir de la violencia y de la represión desatada por el régimen de Ortega Murillo. Entonces todo esto, más las limitaciones de acceso a la información que están en prácticamente la mitad de los países del continente, incluido Cuba por un lado y Estados Unidos por el otro, realmente un clima súper preocupante, y a esto se agrega algunos casos de cibervigilancia que se están dando en Venezuela, en Cuba y en El Salvador.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional descarta aceptar la solicitud del Estado venezolano de aplazar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal para reanudar la investigación iniciada en noviembre del año pasado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El argumento del fiscal para tomar la decisión es que el Estado venezolano, que había solicitado un aplazamiento de la investigación, no ha presentado nueva información sobre las averiguaciones que se han llevado a cabo dentro de su competencia. Al respecto y consultado por La Voz de América, el experto en Derecho Internacional y director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, subraya que las supuestas reformas al sistema de justicia llevadas a cabo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro no agregan nada a las condenas contra responsables de crímenes de lesa humanidad.
¿Qué es lo que el fiscal quiere saber? Con lo cual todo este aparataje que el gobierno estaba montando pues no le ha servido de nada, porque al final, más que reformas, lo que tiene que dar son datos concretos.
Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, subrayó que el fiscal Khan también solicitó que las víctimas sean escuchadas.
Se deja constancia de que en Venezuela lamentablemente no se ha investigado de manera genuina los crímenes de lesa humanidad cometidos, así como lo estableció la fiscalía.
Si bien activistas han pedido no generar mayores expectativas, abogados como Alonso Medina Roa mantienen la esperanza en el avance del proceso.
Debemos mantener la fe, debemos mantener la confianza y debemos esperar que realmente se haga justicia.
Tamara Tarasiuk, directora en funciones de las Américas para Human Rights Watch, reaccionó asegurando que se trata de un importante avance de la CPI sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó este viernes en la designación de embajadores ante España, Estados Unidos, Cuba y la Organización Mundial del Comercio, con sede en Suiza, además de diplomáticos de carrera que ocuparán plazas en Perú y Bolivia.
La periodista de la Universidad de Chile y exfuncionaria de la Secretaría de Prensa Presidencia del gobierno del presidente Salvador Allende, Patricia Esquinazzi, será la representante de Chile en Cuba.
Para España, fue nombrado el abogado de la Universidad de Chile y doctor en leyes de la Universidad de California, Berkeley, Javier Velasco.
A los Estados Unidos llegará el abogado de la Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton, Juan Gabriel Valdés, ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Eduardo Frei, que también fue representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas y embajador en España, Argentina y los Estados Unidos.
Y pasamos a noticias del mundo. En el Día Mundial de la Tierra, algunos expresan un sentido de urgencia y otros de desesperanza sobre el cambio climático. Desde Washington nos informa el colega Héctor Contreras.
En el Día de la Tierra, que se celebra hoy 22 de abril y que se implementó desde 1970, ahora incluye una amplia gama de eventos coordinados globalmente, que incluye a 1,000,000,000 de personas en más de 193 países, y que según informe de las Naciones Unidas, se considera que el cambio climático se acelerará a un ritmo sin precedentes si los gobiernos no actúan pronto. Según una reciente encuesta global publicada por la revista médica The Lancet, estima que casi la mitad de los jóvenes entre 16 y 25 años aseguran que la ansiedad por el cambio climático afecta negativamente su vida diaria. Sobre esto, Khalil Kettering, director de proyectos globales de la organización The Nature Conservancy, comenta.
Estamos viendo los impactos de la sequía, los impactos del calor extremo en las ciudades, los impactos en la agricultura y la escasez de alimentos. Pero lo que estoy descubriendo es que cada vez más personas, especialmente jóvenes, tienen la temeridad de decir, hay soluciones que sabemos que podemos hacer para reducir algunos de los impactos del cambio climático y ayudarnos a adaptarnos, y no podemos hacer nada.
Convertirse en políticamente activo es otra forma en la que los jóvenes pueden abordar su ansiedad ecológica. Como lo dice la activista climática sueca Greta Thunberg, quien alienta a los jóvenes a ser proactivos y trabajar desde sus comunidades para ayudar en esta gran tarea. Un mensaje común de los expertos es tomar pequeñas acciones en su propia vida para reducir su huella de carbono, asegura Rigard Ferreira, profesor asociado y director de la Academia de Liderazgo de Resiliencia ante Desastres de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, y agrega textualmente: puedes hacer algo tan simple como los lunes sin carne. Cambia una dieta basada en plantas. Si puedes caminar a algún lado, entonces camina. Reducir, reciclar y reutilizar es un concepto que está realmente sugerido. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Ucrania anunció el jueves que más de 1,000 cuerpos fueron encontrados en las localidades cercanas a Kiev tras la retirada de las tropas rusas a finales de marzo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que debido a la guerra, su país requiere más de 7,000 millones de dólares al mes. La agencia AFP ofrece los detalles.
El gobierno de Ucrania denunció el jueves que descubrieron decenas de cadáveres en localidades cercanas a Kiev, que estuvieron ocupadas por las tropas rusas hasta finales de marzo. En Borodianka y en Bucha, cuyas calles aparecieron sembradas de cadáveres, Kiev denuncia crímenes de guerra de Rusia, que niega la autoría de esas muertes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la cifra de dinero que requiere su país para compensar las pérdidas económicas causadas por la guerra. Requerimos más de 7,000 millones de dólares de ayuda financiera cada mes. En tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció de visita en Kiev que un barco de la Armada Española zarpó con destino a Polonia, con material militar que se trasladará a Ucrania. Rusia prohibió ingresar en su territorio a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, así como a decenas de personalidades prominentes estadounidenses y canadienses, en represalia a las sanciones impuestas por los países occidentales. Reino Unido anunció nuevas sanciones contra los jefes del ejército ruso, y la Organización de Estados Americanos suspendió a Rusia como observador permanente hasta que retire las tropas de Ucrania.
Las fuerzas ucranianas mantienen la resistencia en la ciudad sureña de Mariupol, al contrario de lo dicho por el presidente ruso Vladimir Putin, de que sus tropas obtuvieron la victoria en esa ciudad de minas de carbón, plantas metalúrgicas y fábricas de la industria pesada, afirmó el viernes el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby.
Putin ordenó el jueves a sus tropas que no tomaran por asalto una fábrica siderúrgica donde permanecen atrincherados unos 2,000 ucranianos, aparentemente para que participaran en la campaña en el este.
Kirby dijo que estaban poco claros los motivos de Putin y que se deben tomar sus palabras con escepticismo.
Lo que diríamos es que, según nuestra evaluación, Mariupol sigue estando en disputa. Los rusos no la han tomado y hay una resistencia ucraniana activa. Sigue la pelea por la ciudad, dijo el portavoz estadounidense.
Y el mandatario centrista Emmanuel Macron y su rival ultraderechista Marine Le Pen retomaron el jueves su campaña para movilizar a sus electores y convencer a los indecisos a 3 días del balotaje de la elección presidencial, informa la AFP.
Según el último barómetro de Ipsos Soprasteria, el mandatario centrista aventaja en 12 puntos a la candidata de ultraderecha. Horas después de su único debate cara a cara, ambos buscan atraer y movilizar a los electores del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que con casi 22% de los votos no logró pasar a la segunda vuelta. Para eso, el mandatario acudió por la tarde a Saint-Saint-Denis, en la periferia de París, el departamento más pobre de la metrópolis, donde Mélenchon obtuvo un importante caudal de votos en la primera vuelta. Allí bromeó e intercambió golpes con un joven boxeador, prometió renovación urbana y cuestionó a Le Pen. Tienen un proyecto republicano y un proyecto de salida de la república, de su laicidad y de su fraternidad. Finalmente, la señora Le Pen dijo muy claramente que quería prohibir el velo en los espacios públicos. Ningún país lo ha hecho, ninguno. Y así lo dijo muy claramente. Había una ambigüedad, mucha gente que no lo había escuchado, pero lo escucharon ayer. No es un proyecto de reconciliación, es un proyecto que confunde todos los temas y en el debate quedó muy claro. Confundió todo el tiempo el terrorismo, la inseguridad, la inmigración, el Islam y el islamismo. Por su parte, Le Pen acudió a Rouen, donde calificó de injusticia absolutamente insoportable la propuesta estrella de su rival de retrasar la edad de jubilación de 62 a 65 años, aunque este se abrió a atrasarla a 64 en un guiño a los votantes de izquierda.
Creo que tengo todas las posibilidades de ganar. Creo que los franceses se movilizarán para poner fin a un primer mandato que fue devastador para ellos y que entendieron claramente anoche y en los últimos días, sobre todo, que el segundo mandato sería aún peor. Un posible segundo mandato de Emmanuel Macron será un saqueo social.
Tras la primera vuelta, la mayoría de los candidatos derrotados, salvo excepciones como el ultraderechista Éric Zemmour, llamaron a votar por el centrista o contra su rival.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí del mediodía, edición de los sábados. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller, en la conducción técnica, el ingeniero de sonido Víctor González, y en la producción, don Luis Covarrubia. Tengan todos un fin de semana feliz y que Dios...